Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Que cada uno de los mexicanos y mexicanas sepa que hay plan, que hay desarrollo, que frente a cualquier incertidumbre que venga en el futuro próximo, México tiene un plan y está unido hacia adelante.
Presenta la presidenta Claudia Sheinbaum el Plan México, una estrategia integral para impulsar la economía nacional y posicionar al país en el top 10 de las economías más fuertes del mundo. Como parte del plan, el gobierno de México anuncia inversiones públicas y privadas por 277 mil millones de dólares en 2.000 proyectos. Resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantener la suspensión de las actividades electorales del Comité del Poder Judicial Federal. Aprueba el Consejo General del INE las reglas para la propaganda de los aspirantes a cargos públicos en la elección del Poder Judicial. Serán genéricas y no podrán hacerse propaganda personalizada. Las ministras Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz y Irene Batres son denunciadas por actos anticipados de campaña. La Fiscalía Anticorrupción de Morelos alista el primer paquete de denuncias en contra del exgobernador morenista Cuauhtémoc Blanco. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump insiste en sostener una reunión privada con el presidente Vladimir Putin días después de su toma de protesta. Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de martes 14 de enero del 2025. En esta semana de inicio de semestre aquí en la Universidad Iberoamericana, en donde estamos arrancando ya con todo el semestre de primavera 2025, ya con nuevos alumnos, con nuevas alumnas aquí en la universidad y aquí en la cabina también de Ibero 99, este nuevo equipo que se integra y que ya le estaremos presentando a lo largo de estas semanas y que nos van a estar acompañando, querida Valeria, ¿cómo estás? Muy buenos días, Valeria Mendoza.
Hola, Mario, ¿cómo estás? Yo estoy feliz de estar de regreso en el frío de la Ibero.
Sí, ¿verdad?
Ya hacía falta.
Pero mira, bien, todavía buen ánimo. ¿No si viste la luna de camino?
Sí, se veía muy bonita.
Muy bonita sí. Luna en estas mañanas. Así que tiene usted un incentivo para levantarse temprano y salir a la calle en este día. Y bueno, pues listos para recibir todos sus mensajes, sus comentarios, todo lo que nos quieran compartir en esta mañana en la que vamos a estar platicando, entre otros temas, de lo que pasa con la violencia en varios puntos del país. Vamos a tener reportes desde Tabasco. Vamos a platicar también de Culiacán, de Sinaloa, donde empezaron las clases, pero no regresaron todos los alumnos, las alumnas, por el tema de la violencia. Y le vamos a estar contando, por supuesto, de este plan que se presentó el día de ayer por parte del gobierno federal y la presidenta Sheinbaum. Vamos a tener pues diversas miradas para ver si lo que se anunció, que ya sabemos que suelen ser muy optimistas esos anuncios, ¿no? Luego no necesariamente todo lo que se promete que va a llegar en materia de inversiones es lo que termina por llegar, pero ya lo vamos a estar viendo. Por lo pronto, la invitación a que nos den su opinión, ¿vale? a través de las diferentes vías de contacto?
Ah, claro que sí. Pueden escribirnos al 55-529-2599 y nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Ibero99 o en el caso de Twitter o X como Ibero99FM. A mí me pueden encontrar en X como Habla Valemen. ¿A ti cómo te pueden encontrar, Mario?
A mí me encuentran como arroba Mario Campos o Macampos C en el caso de Instagram, Mario Campos en X. Y cuando son las 7:05, vamos con los detalles de la información.
Estas son las noticias.
El objetivo entonces, pues es seguir haciendo de México el mejor país del mundo. Nuestro país es una potencia cultural y nuestro objetivo es disminuir pobreza, desigualdades, pero que cada uno de los mexicanos y mexicanas sepa que hay plan, que hay desarrollo, que frente a cualquier incertidumbre que venga en el futuro próximo, México tiene un plan y está unido hacia adelante.
Y es que ayer la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan México 2030, una estrategia que dicen busca posicionar al país entre las 10 economías más grandes del mundo mediante el fortalecimiento del mercado interno, la participación global y el desarrollo sostenible. El plan está hecho sobre 10 puntos para el objetivo, que es crecimiento económico e industrial, incrementar la inversión respecto al PIB al 28% para el 2030 y crear 1,5 millones de empleos. Esto incluye la relocalización de empresas en territorio mexicano, el famoso nearshoring, a la que se otorgarán deducciones fiscales para fortalecer, dicen, la cadena de suministro nacional.
Los otros son impulsar mejor infraestructura y transporte, desarrollo educativo, sustentabilidad ambiental, inversión en energías limpias y la gestión hídrica con prácticas sostenibles, la tecnificación de 200,000 hectáreas de riego y el saneamiento de cuerpos de agua clave, transformación energética, apoyo a la pequeña y mediana empresa, impulsar la producción en electromovilidad y el sector automotriz, innovación tecnológica y aeroespacial, desarrollo regional e industrial, así como pacificación y seguridad. Escuchemos lo que dice Sheinbaum.
De manera muy importante para que a partir de este Plan México tengamos claro cuál es el portafolio de inversiones nacionales y extranjeras. Hemos llegado al nivel de tener contabilizados 277,000 millones de dólares de inversiones que quieren llegar a México. Con el objetivo y con el plan que estamos desarrollando, con empresas específicas que quieren instalarse en México, cómo se instalarían, en dónde se instalarían, con qué beneficios, con qué incentivos, y al mismo tiempo esta inversión en cerca de 2,000 proyectos que están ya registrados en el portafolio.
Pues mire, y no es por ser pesimista, ojalá todo eso que dice la presidenta se termine materializando, pero entre otras cosas, todo depende de lo que pase a partir del próximo lunes, porque ¿qué va a pasar el próximo lunes? Llega Donald Trump a la Casa Blanca y vamos a ver si el tema de los aranceles, el tema de la revisión del tratado comercial con México y todo eso termina contribuyendo a un buen clima para que pase todo lo que dice la presidenta, ¿no? Que lleguen las empresas, que se abran más empleos. Imagínese usted que le dan la señal que diga Estados Unidos, mira, el T-MEC, pues sí nos gusta, pero igual no tanto. Usted pondría una planta en México si le van a clavar un 20% de aranceles a todo lo que le vende Estados Unidos. Por eso hay que tomarlo con prudencia este tema. Pero mire, cambiamos de tema y vamos con lo que pasa con la Suprema Corte, que ayer en el Pleno decidió no reanudar el proceso de selección de candidatos para el Poder Judicial de la Federación para las elecciones de junio próximo. Luego de una sesión privada, el Pleno de la Corte rechazó las solicitudes para invalidar los acuerdos del Comité de Evaluación del Poder Judicial, que había suspendido el proceso siguiendo las órdenes de jueces federales de Morelia y Zapopan.
Las y los candidatos de la elección judicial no aparecerán en radio y televisión. El Consejo General del INE determinó que los spots serán genéricos e inviten a la ciudadanía a visitar el portal Conóceles para que sepan quiénes aparecerán en la boleta. Para reforzar esta difusión, se aprobó la posibilidad de que los partidos políticos que así lo deseen cedan sus tiempos oficiales al INE para que difunda la participación de la elección judicial de manera imparcial. Sin embargo, el INE recibirá todos los tiempos que las autoridades que tienen acceso a radio y televisión deseen ofrecer para que la ciudadanía participe.
Y mire, por lo pronto ya hay quejas. La Asociación Civil Defensores puso una queja en el INE contra las ministras Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loreta Ortiz. Acuérdense que la reforma, como está contemplada, les da pase automático a quienes hoy ya son ministros de la Corte. Ellos no tienen que ir ni al proceso de selección, ni tienen que ir a la tómbola, que va a ser uno de los filtros, digamos, al final. Ellas tienen pase, ellas dijeron, yo quiero ser ministra en la nueva configuración, pues pase automático. Bueno, esta denuncia es por actos anticipados de campaña, es la primera que se recibe ante el Instituto Electoral. Al acudir a la oficialía de partes del INE, Miguel Alfonso Mesa, presidente de la Asociación Civil, explicó que pidieron medidas cautelares para que borren las publicaciones donde promueven su imagen rumbo a la elección.
Por su parte, la Asociación Judicial de Jueces y Magistrados del Circuito del Poder Judicial, JUFED, consideró que la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, se equivocó al llamar una perversidad la advertencia que hicieron los integrantes del Poder Judicial sobre las consecuencias que podría tener el que los funcionarios de casilla puedan incurrir en una responsabilidad legal en caso de que se violen las suspensiones judiciales vigentes sobre la reforma. Esto fue lo que dijo Tadei.
Me parece una narrativa perversa y el colmo de la perversidad que se intente siquiera acercar a amenaza de que los ciudadanos y ciudadanas no pueden participar en el proceso electoral como funcionarios y funcionarias de casilla el día de la jornada electoral. Extremadamente perversa esta narrativa y por lo tanto pues da mucho para el morbo y para preocupaciones no existentes pero sí puestas sobre el blanco y negro en la prensa.
Bueno, y al que yo creo que ha de andar un poco preocupado es Cuauhtémoc Blanco, después de que lo vimos hace unas semanas eufórico por el triunfo de su equipo del América. Bueno, pues ahora debe estar un poco preocupado porque autoridades de Morelos, que por cierto es un gobierno también de Morena, presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción un primer bloque de denuncias por irregularidades en diversas dependencias durante su administración, cuando fue gobernador de Morelos. Acuérdense que Cuauhtémoc Blanco primero fue alcalde en Cuernavaca, luego votaron por él para que fuera gobernador, ahora es diputado por Morena, es diputado, el diputado Cuauhtémoc Blanco, y bueno, pues tiene una denuncia por 40 millones de pesos. La gobernadora Margarita González adelantó que se darían a conocer las irregularidades detectadas durante el proceso de entrega-recepción.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que se reunirá con el líder ruso, Vladimir Putin, muy rápidamente después de que asuma el cargo la próxima semana. Aunque no proporcionó un calendario para la reunión, esta sería la primera entre los líderes de los países desde que comenzó la guerra de Rusia con Ucrania en febrero de 2022. Corea del Norte lanzó varios misiles balísticos de corto alcance hacia el mar de Japón, confirmó el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur. Se trata del segundo lanzamiento de misiles balísticos por Corea del Norte realizado desde el inicio del año pasado. El pasado 6 de enero, Corea del Norte realizó el lanzamiento de un misil balístico de alcance intermedio que recorrió aproximadamente 1.100 kilómetros antes de caer en las aguas del mar entre la península coreana y Japón.
Crack 90.9.
Y bueno, ahora sí vamos con un pequeño adelanto de la sección Largos y Tendidos con el Crack 99. Omar García, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
¿Qué tal, amigos de Radar? Los saludo con muchísimo gusto y pues vámonos con el adelanto, arranque de la fecha 3 del Clausura 2025 de la Liga MX Femenil, primera fecha doble que tenemos en este campeonato, hoy con un único partido entre las Pumas y Santos Laguna, el cuadro lagunero que marcha en la novena posición de la tabla, seguido precisamente por las Pumas, ambos equipos con un triunfo y un descalabro, 3 unidades para su causa, con la misma cantidad de goles anotados y misma cantidad de goles recibidos partidos, evidentemente también la misma diferencia, y dos cuadros que arrancaron con victoria este torneo y que, bueno, conocieron el descalabro en esta última fecha. El cuadro universitario que perdió frente al cuadro de Rayadas, mientras que las Chivas sentenciaron a Santos Laguna por la mínima diferencia. Y ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el resto de la jornada y, bueno, los playoffs de la NFL que ya están definidos para el próximo fin de semana en la ronda divisional. Nos escuchamos en un rato.
Gracias, querido Omar. Volvemos más tarde con toda la información deportiva en esta mañana, ya en el Largos y Tendidos, con todos los detalles de la información. 7:15.
Estado del tiempo.
¿Qué tal, amigos de Radar 90.9? Les informo el pronóstico del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Para el Valle de México, al amanecer se pronostica cielo parcialmente nublado, bancos de niebla y ambiente frío con temperaturas de 0 a 5 grados Celsius, principalmente en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, se espera ambiente templado, cielo medio nublado o nublado, con lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, con posibles descargas eléctricas. También se pronostica viento del suroeste de 10 a 25 km por hora, con rachas de hasta 40 km por hora. La temperatura mínima para la Ciudad de México oscilará de 9 a 11 grados Celsius y la máxima de 21 a 23 grados Celsius, mientras que para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 grados Celsius y una máxima de 18 a 20 grados Celsius. Informó el pronóstico del tiempo Boris Hernández desde el Servicio Meteorológico Nacional.
Radar, localizando ideas.
Y arrancamos con nuestra primera entrevista en esta mañana y me da mucho gusto saludar a Leobardo Marín, quien además se ha formado también en parte aquí en la Universidad Iberoamericana, quien me da mucho gusto saludar. Leobardo, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué tal, Mario? Buenos días. Saludos a todo el auditorio.
Bienvenido a la Ibero.
De nueva cuenta. Gracias, gracias.
Oye, Leobardo, pues gracias por tomarnos esta llamada y tocamos base contigo, pues para ver qué está pasando en Tabasco, allá en tu tierra. Ayer te escuchaba que compartías información con Enrique Hernández Alcázar en W Radio y pues me dejó francamente preocupado porque cuando haces el recuento de los hechos violentos de las últimas semanas, pues ya hay un patrón preocupante de lo que ha venido ocurriendo en el estado, Leobardo.
Así es, comentaba que en los últimos 3-4 meses había habido inseguridad en el estado, sí la había habido, pero con el arribo de la nueva administración se agudizó mucho. Ha habido dos ataques a bares. El primero fue el 24 de noviembre con el saldo de 6 muertos y 5 heridos. Un bar en la zona más poblada, una zona de Tabasco 2000, donde pues los chavos con mayor acceso económicamente hablando, pues asistían todos los fines de semana. Después de esto, las cosas cambiaron, se modificaron los horarios de esos establecimientos en general, funcionaban nada más hasta las 2 de la mañana. A finales de diciembre se dio otro ataque a otro bar, ahora clandestino, en una colonia populosa. Este ataque dejó 7 muertos, 5 heridos. El gobierno del estado decidió que entonces había que reducir más en los horarios y el pasado domingo emitió un decreto para que funcionaran nada más en lo que resta de este mes, hasta el 31 de enero, de 2 de la tarde, Mario, a 11 de la noche. Es decir, ya no más horarios. Eso ha venido reduciendo. Evidentemente esto pues en general afecta a todo. Es una cadena, pues, desde proveedores, bartender, cantineros, meseros, guardias, en fin. Sí ha afectado la vida, ha trastocado la vida de los tabasqueños, de los ciudadanos. La vida social se ha cambiado por completo. Vivimos un diciembre, Mario, totalmente distinto. No había... La gente no sale, no salía, ya muy tarde. Vas ahora a un restaurante, a un bar, por las noches está semi vacío, no llega la gente por el miedo a que pudieran pasar otra vez estos hechos.
Ahora, mi pregunta, escuchando esto que nos cuentas, es, pues pareciera que la respuesta del gobierno pues, es restringir la actividad, ir bajando el horario, pero pues a mí no me suena tan lógico que la explicación de la violencia es porque se extienden hasta la madrugada las actividades. Es decir, más allá de limitar la actividad de estos lugares, ¿hay otras acciones para disminuir realmente la violencia?
Pues solamente operativos, y tan es así lo que tú señalas, te voy a marcar un hecho específico. Ayer, por ejemplo, en la noche, la ciudad de Villahermosa fue un caos. Por entrar a la noche, ejecutaron a una persona en un municipio conurbado en Nacajuca. Después se desató una ola de violencia. Hubo el ataque a una patrulla en la carretera Villahermosa-Cárdenas. Ahí murió un policía estatal por la noche. Luego, anoche mismo, en Nacajuca, el municipio más cercano a Villahermosa, dejaron neveras con cuerpos desmembrados. Por la noche también se desataron balaceras en la ciudad, porque hasta ahorita no han confirmado ni desmentido, habrían atacado a guardias de seguridad de un alto mando policiaco. En la avenida, en lo que es, por ejemplo, en la ciudad deportiva, Colonia Tasta, es decir, calles y zonas ya céntricas de Villahermosa. Hoy mismo, Mario, amanecemos con información que no ha sido confirmada, pero hay fotografías de por lo menos 4 cuerpos desmembrados en Playas del Rosario, una localidad que está a tan solo 15 kilómetros de Villahermosa. Y hoy mismo el gobierno, apenas hace unos minutos antes de que entrara contigo, el gobierno del estado, en su tuit, Javier May Rodríguez, acaba de emitir un tuit donde dice que llegan 180 elementos de la Guardia Nacional especiales para reforzar la seguridad del estado esta mañana. Es decir, pues la situación no ha mejorado.
Oye, Leobardo,
parece empeorar.
¿Y a qué se atribuye este incremento de la violencia?
Ellos mismos lo han atribuido al pleito por la plaza. Había un grupo criminal local llamado La Barredora, que se supone, o por lo menos en lo que se sabe, lo que se ha dicho, lo que se especula, es que esta Barredora era liderado por un exsecretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez, es lo que dicen, y el propio gobierno lo ha dejado entrever. Pero al terminar, al salir este secretario en enero del 2024, este grupo criminal se divide, queda un solo grupo, y el otro grupo que se divide se suma al Cártel Jalisco Nueva Generación. Y entonces lo que ha dicho el gobierno es que estos dos grupos están peleando en la Plaza Tabasco por la venta y distribución de droga. E incluso en los mismos carteles, en que de hechos delictivos, en una parte han dejado como tipo una escoba, como una señal, diciendo aquí fue la Barredora. O cuando pasa que es el grupo criminal de las 4 letras, también dejan cartulinas, como los de anoche dejaron cartulinas diciendo que eran ellos porque estos otros son del otro grupo criminal.
Pues vaya panorama el que se está viviendo. Lo lamento mucho, por supuesto, por la población que padece esta violencia. Lo que nos reportas, que además más tarde vamos a tener información desde Culiacán, y es preocupante cómo se parecen en algunos sentidos la pérdida de la vida cotidiana, ¿no? Tú decías ahorita, pues los meseros, la gente que ya no puede salir, la gente que deja de ir a estos lugares, pero también lo vemos en el caso de Sinaloa, por ejemplo, la pérdida de alumnos en la matrícula ahora en el regreso escolar, que tiene que ver con estas expresiones de la vida cotidiana en donde se está sufriendo la violencia. Y yo te agradezco, Leobardo, como siempre, la oportunidad de platicar, y te mando un fuerte abrazo.
Gracias, Mario. Buen día, saludos.
Gracias, es Leobardo Marín, periodista en Tabasco, quien es corresponsal también de El Universal en ese estado. Nosotros, cuando son las 7:24, nos vamos con las portadas nacionales e internacionales.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Esta mañana la prensa nacional nos trae diferentes fotografías, diferentes temas también, diferentes panorámicas, muy agradables, por cierto, en esta mañana. Reforma dice, frena Pemex, obras y mantenimientos adeudan a proveedores más de 600 mil millones de pesos.
El Universal.
Se agotan la esperanza y tiempo para migrantes, mientras del lado mexicano no han podido conseguir citas para ingresar de manera legal a Estados Unidos. En esta nación, familias se alistan en caso de deportaciones.
La Jornada.
Paisaje nevado de la mujer dormida, dice La Jornada, con una postal muy, muy bonita. Con el plan México seremos la décima economía, dice Sheinbaum. Y por otro lado, China controla 13% del comercio global. El T-MEC retrocede 6%.
Milenio.
Con el Plan México, inversión en rango de los 277 mil millones de dólares. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó un plan de 2.000 proyectos para poner a México en el top 10 de las economías del mundo.
Excelsior.
Lanzan plan para potenciar a México, colocar al país como décima economía del mundo, promover el desarrollo, las inversiones, el empleo y el bienestar son las metas de la estrategia.
El Financiero.
Plan México contempla ya inversiones por 277 mil millones de dólares. Se tienen registrados 2.000 proyectos de empresas que quieren llegar aquí, dice Sheinbaum.
El Economista.
Y en esa misma línea, El Economista presenta un plan que lleve a México al top 10 global de las economías. Divisas turísticas, por otro lado, aumentan 11% a noviembre de 2024.
El Sol de México.
De nuevo con regresar al top 10, dice, anuncian plan de crecimiento económico, planean regresar a México al top 10.
Prensa Internacional.
Y en la prensa internacional, el New York Times dice, el mensaje de Groenlandia a Trump, no estamos en venta, pero hagamos negocios.
El difícil regreso de los sirios que huyeron a España. Siento alegría por estar en casa y tristeza por la pobreza que veo. La caída de Bashar al-Assad impulsa a muchos miembros de la diáspora a volver, pero la economía en ruinas de su país de origen y problemas burocráticos por no tener pasaportes en regla se lo impiden.
Primeras planas y encabezados. Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Siete con 31 minutos y hoy es martes de Ernesto Núñez, de nuestro querido chamán, ya lo sabe, subdirector de Animal Político, profesor aquí en la Universidad Iberoamericana. Querido Ernesto, ¿cómo estás?
Hola, querido Mario, muy bien, buenos días.
Buenos días. Oye, pues cuéntanos, ¿qué viste, qué te pareció este evento de la presidenta Sheinbaum en esto que ocurrió el domingo y que le hemos dicho a nuestro auditorio desde ayer? Pues son de estas cosas que no tienen ningún fundamento legal, ¿no? Los 100 días es como hacer tu fiesta de 15 días o de 300 días. No hay ningún mandato legal que diga que se tiene que hacer un evento en ese plazo y ni en el Zócalo, pero se ha vuelto una especie de tradición política hacer un corte a esa fecha y la presidenta pues aprovecha para movilizar a su base, para darse un baño de cariño, de pueblo, de seguidores en la plancha del Zócalo. ¿Y cómo viste lo que ocurrió ahí y sobre todo los mensajes que manda la presidenta desde ese espacio?
Pues sí, efectivamente, mi querido Mario, es más una costumbre, que además es una costumbre gringa, curiosamente. Esto de ponerse un plan de 100 días para dar resultados, según entiendo, tú sabes más de esos temas, pero según entiendo es más bien una tradición de la política de Estados Unidos. Pero bueno, aquí se adoptó, y yo creo que lo usó López Obrador como un pretexto para estar en la plaza constantemente. Te acordarás que él daba 4 informes de gobierno al año. Entonces da la impresión de que es una costumbre que le hereda. Ahora sí que una más que le hereda a López Obrador a Claudia Sheinbaum, pero mira, le vino como anillo al dedo, Mario, porque este de 100 días para mí fue el pretexto idóneo para reunir a las huestes de Morena. La orden, es evidente que la orden fue, hay que llenar el Zócalo, porque el Zócalo estaba bastante lleno, no se tienen las 350 mil personas que dijo el gobierno de la ciudad, pero sí había bastante gente, había contingentes, yo anduve por ahí, había contingentes de casi todos los estados de la República, incluso algunos muy lejanos, ¿no? Y se veía, ¿no? Pues también la movilización de autobuses y todo. Y le vino como anillo al dedo, digo, porque al haber empezado el gobierno el 1 de octubre, le da una oportunidad a Claudia Sheinbaum de hacer un acto político, un mitin muy grande, donde muestra el músculo de su gobierno o del capital político que trae a Donald Trump. A mí me parece que ese era el destinatario principal de este mitin. Así mandó, obviamente, los mensajes internos debidos, ¿no? Le respondió por ahí a Cedillo, le dijo a sus críticos que por qué esperar que rompa con Andrés Manuel y demás. Pero me parece que el mensaje principal, y además es la parte fundamental política del discurso, es a Trump. Cuando hace esta reivindicación del trabajo de los migrantes, cuando da datos acerca de todo lo que aportan aquí, pero de lo que también aportan a la economía de Estados Unidos. Y luego cuando da esta frase, ¿no? Digo yo por ahí en mi columna, de esas frases destinadas a ir a dar a los titulares de prensa, cuando dice colaboración, coordinación, pero nunca subordinación, que me parece que es el mensaje político fundamental que se da a una semana de que Donald Trump tome protesta como presidente de Estados Unidos por segunda ocasión, y que creo que Claudia Sheinbaum, pues bien, la oportunidad que le daba el mensaje de los 100 días, para mostrarse, mi querido Mario, como una presidenta que tiene un capital político importante. Es decir, me parece que ese zócalo lleno y ese mensaje decía, aquí no estás frente a Justin Trudeau, ¿no? Aquí no estás frente a un cadáver político, un personaje que ya va de salida, sino todo lo contrario, alguien que va iniciando su gobierno, alguien que tiene un respaldo popular importante y una aprobación en las encuestas, Mario, que pues ahora sí que la encuesta que uno vea, se ve que hay todavía un respaldo importante respecto al que
eso
tuvo en las urnas. Entonces, eso, me parece que ese es el mensaje, ¿no?
Ahora, eso que nos dices, Ernesto, y coincido, digo, ahí están las encuestas, no se le pueden regatear, y está la capacidad de movilización de Morena, que sabemos, evidentemente no eran los miles que dijeron en términos de los espacios que había, las propias fotografías. Ya sabemos que hay esta tendencia a inflar los datos cuando es un mitin pro gobierno y desinflarlos cuando es la oposición, ¿no? Y nada más ven 20,000 y cuando son pro gobierno son 350,000. Pero mi pregunta es si esto no termina siendo más un mensaje para el consumo doméstico que para el consumo externo, es decir, pensando en que Donald Trump pues podrá tener muy el zócalo lleno y podrá ser muy popular, pero yo no sé si los incentivos con los que responde Trump pues son para su base, y pensando que le prometió las deportaciones y les prometió los aranceles y le prometió detener a los narcos mexicanos, es decir, ¿hasta qué punto será útil esta comunicación para un actor como Donald Trump?
Pues mira, tienes razón, o sea, Trump muy probablemente ni siquiera ha leído lo que pasó en México, ¿no? Supongo que de la embajada norteamericana sí le mandan, obviamente, tarjetas todo el tiempo de lo que está pasando acá. Pero también creo que hay una estrategia de la presidencia de la República que es capitalizar también a Trump. Es decir, Trump es el enemigo perfecto. ¿Por qué? Porque es un hombre desprestigiado, digamos, en general en México. El tema de que sea un hombre, que sea agresor, que sea alguien tan polémico, creo que le ayuda a la presidenta también a incluso sacarle, digamos, baja política a la violencia verbal y a las amenazas de Trump, para cuestionar también primero a su base, a su movimiento, y después algo de respaldo también de la propia ciudadanía, incluso de los que no son, digamos, tan radicalmente morenistas o morenistas simplemente, ¿no? Me parece que también ella pues le puede sacar, por lo pronto en el corto plazo. Me parece que también sería una apuesta que todo el tiempo estar confrontándote con Trump, pues sí, obviamente en las encuestas, porque además a los mexicanos nos gusta ser anti-yanquis, me parece, en el fondo, o a una muy buena parte de los mexicanos. Le puede dar réditos, digamos, en términos de popularidad, pero habrá que combinar esto con políticas, ahora sí, como dice ella misma, que te permitan colaborar, cooperar y sacarle el provecho que, por cierto, se le ha sacado de los tres países al Tratado de Libre Comercio, por lo pronto, y también tratar va a ser inevitable, Mario, más allá de los discursos de Trump y de la propia Claudia, va a ser inevitable que México y Estados Unidos cooperen en el tema migratorio, en el tema de combate al fentanilo, que le preocupó muchísimo a Trump. Y creo que, pues yo, mira, yo francamente no veo mal que sí se plante, digamos, políticamente con fuerza la presidenta Sheinbaum frente a un agresor como es Trump. Me parece que no está mal tener una postura firme y que además incluso estratégicamente, políticamente, le ha funcionado a Sheinbaum.
Sí, sí, sin duda. Y yo creo que eso lo va a seguir aprovechando. Y este fenómeno que se llama rally round the flag, que es cuando hay una amenaza externa, una tragedia, claro, un ataque, sirve para cerrar filas en torno al gobierno en turno, y sí, sin duda lo va a tratar de capitalizar. Vamos a ver cómo y hasta dónde. Gracias, querido Ernesto.
Gracias, Mario. Y no desligar, te diría, si me permite dar más rápido, la plaza llena con lo que pasa con el anuncio del Plan México, que es un cierre de filas también del sector empresarial, de decir, bueno, también aquí tenemos con qué aguantar nuestra economía y hacer cosas sin tener que esperar todo de Estados Unidos o de la relación comercial con Estados Unidos. Me parece que ambos actos no es casual que se hayan dado de manera escalonada.
Un mensaje en paquete, digamos. Bueno, muy bien. Gracias, Ernesto.
Te mando un abrazo, Mario.
Gracias. Igualmente, Ernesto Núñez, subdirector de Animal Político. Y mire, a propósito de este tema, hoy el Universal publica una encuesta de Buendía y Márquez, y déjeme darle algunos datos del estudio concreto. Por ejemplo, una pregunta es, ¿usted conoce o ha oído hablar de Donald Trump? ¿Qué porcentaje creen que trae Donald Trump de conocimiento en México? 88%, es muy alto, ¿eh? O sea, en un país en el que normalmente los temas internacionales no les pelamos mucho, bueno, el 88% ha oído de Donald Trump. Y luego, ¿la opinión es buena o es mala sobre Donald Trump? Bueno, pues el 64%, el 66% es mala. O sea, 2 de cada 3 personas en México tienen una mala opinión de Donald Trump. Solo un 13% tiene opinión positiva. Y luego, esto es interesante, fíjense. Usted, con lo que ha escuchado, ¿cómo califica la relación entre Sheinbaum y el presidente Biden? 65% que dice que es muy buena. Pero luego la relación entre Sheinbaum y Trump es 46% buena. O sea, la gente asume que con Biden la presidenta se entiende bien, con el presidente que va a entrar a partir del próximo lunes 20 de enero, la relación se cae ahí notablemente, digamos, pues 20 puntos. Ya la relación con Trump ya no se ve tan buena. Incluso el 44% considera que la relación entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum es o mala o muy mala. El 44% ya es un porcentaje mucho más representativo. Y déjeme darle nada más 3 datos más. Usted, pensando en la pregunta dice, pensando en los próximos 12 meses, ¿usted estaría de acuerdo? Y fíjese qué interesante, que se firme un tratado de seguridad entre México, Estados Unidos y Canadá. El 70% está de acuerdo. Si dicen, a ver, hay que colaborar con Estados Unidos, 70% dice que estamos de acuerdo. ¿En qué está en desacuerdo la gente? 69% está en desacuerdo en que crezca el número de migrantes extranjeros en México. Que esto es un dato importante porque si vienen las deportaciones masivas de Donald Trump, pues ya estamos viendo que el clima de entrada en México para recibir migrantes no empieza bien, ¿eh? 69%. Que se cancele el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, 73% lo vería mal. Que nos apliquen aranceles, 82% lo vería mal. Que expulsen de Estados Unidos a migrantes mexicanos, 89% lo vería mal. Entonces, bueno, nada más para que tenga usted una idea de lo que puede ocurrir con la opinión pública en los siguientes, pues en las siguientes semanas y en los siguientes meses. 7:42.
Radar Económico.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos que una de las metas hacia el 2030 que establece el Plan México presentado el lunes es que 30% de las pequeñas y medianas empresas del país cuente con acceso a financiamiento, tanto de la banca de desarrollo como comercial. En la presentación, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que México es uno de los países que menos financiamiento tiene para las pymes, por lo que hizo un llamado a la banca comercial para trabajar juntos en este tema. Por otro lado, el mercado ilícito de combustibles, conocido popularmente como huachicoleo, la insuficiente infraestructura para transportar combustibles a lo largo del país y un cóctel de impuestos son las principales causas por las que se crean distorsiones en los precios de combustibles en nuestro país. Así lo dijo la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, la ONEXPO Nacional. Y por otro lado, la región de América del Norte, integrada por México, Estados Unidos y Canadá, enfrenta una grave merma en su participación en el comercio y Producto Interno Bruto global, mientras, en contraste, China gana cada vez más terreno, así lo resaltó Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los funcionarios chinos están evaluando una posible opción que implica que Elon Musk adquiera las operaciones estadounidenses de TikTok si la compañía no logra evitar una controvertida prohibición de la aprobación de videos cortos, según personas familiarizadas con este asunto. Por otro lado, la experiencia que genere el uso de la inteligencia artificial seguirá en manos de pocas empresas que dominan el mercado, ya que los gigantes tecnológicos aprovechan su enorme infraestructura de integración vertical y fortalecen también sus operaciones financieras para configurarlo, así lo previó la calificadora Moody's. Y finalmente les cuento que esta mañana un Bitcoin tiene un valor de $96,800, mientras que un dólar nos cuesta 20 pesos con 58 centavos.
Radar 99. Radar 99.
Son meses de trabajo encabezados todos por la doctora Claudia Sheinbaum para tener lo que podría yo denominar como la carta de navegación de México para la nueva era que vamos a enfrentar. De los 42 años que llevo yo en el servicio público, es el único instrumento que he visto así, tan pronto. Quiero también señalar que es un trabajo colectivo. Aquí están el sector privado nacional, el sector privado de las entidades federativas, los secretarios de desarrollo económico de las 32 entidades federativas y están representantes del sector privado de las entidades federativas.
Que para aterrizar el Plan México los necesitamos y les pedimos tres cosas. Uno, que piensen y actúen en grande. Este plan está hecho para eso. Dos, la petición de trabajar en conjunto con todos ustedes para concretar la Estrategia Nacional de Industrialización. Y tres, y más importante, que confíen en México. Para invertir, mejor en México. Para producir, mejor en México. Para consumir, mejor en México. Si quieren vacacionar, mejor en México. Para estudiar, mejor en México. Para trabajar, mejor en México.
Bueno, esto fue parte de lo que ocurrió el día de ayer. Escuchamos primero al, iba a decir canciller, pero ya no es canciller, ahora es secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Y escuchamos también la voz del enlace de la presidencia con el sector empresarial y la voz de Altagracia. Y bueno, lo que se presentó ayer, pues es este plan que lo que busca es detonar el crecimiento de la economía mexicana, dicen llevarlo al décimo lugar o a una de las 10 economías más grandes del mundo. Y bueno, pues cómo se ve este anuncio del día de ayer, ya sabemos que no es inusual que se presenten anuncios de promesas de inversión y no siempre se cumplen. Y bueno, pues vamos a ver si esto que dijo Altagracia Gómez Sierra o esto que dijo Marcelo Ebrard es creíble o no. Y vamos con Luis Miguel González, director editorial del Economista. Luis Miguel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
El gusto es mío, Mario. Buen día.
Buen día. A ver, cuéntanos, ¿cuál es la impresión que te deja lo que se presentó el día de ayer?
Primero, las formas. Me parece que es muy importante que el mensaje a través de este acto público es de convocatoria al sector privado. El mensaje implícito y puesto en escena es: necesitamos un pacto entre un sector privado que es muy heterogéneo y el gobierno. El gobierno no va a poder solo. Eso me parece que es un mensaje importante. También en la parte de formas, Mario, me parece que por un momento decir no es lo que Trump quiera hacer con México, hacia México, para México, sino lo que podemos hacer de lo que depende de nosotros. Esas dos partes formales me parecen relevantes, abandonar la pasividad frente a Trump y del gobierno decir, empresarios, necesitamos empezar a trabajar juntos. Veo, Mario, tres retos enormes cada uno. Uno es fiscal, lo apunta Banamex en una nota corta ayer, que dice, el plan tiene un enorme desafío en lo fiscal. ¿Cómo instrumentar un plan tan ambicioso de inversiones en un contexto en donde tienes que reducir el déficit fiscal? Déficit, puesto de manera coloquial, es cómo le haces para que tus gastos se parezcan más a tus ingresos y al mismo tiempo pienses en grande. Me parece que es un enorme reto. El segundo reto, Mario, es confianza. Invitas a los empresarios a invertir. ¿Cómo le haces para que confíen en ti? En algunos casos es inversión en campos que estás abriendo, pero en otros casos es coinversión con el gobierno. Hay que recordar que tenemos 20 reformas aprobadas más las que vienen, donde por momentos el mensaje no es precisamente para generar confianza. Y el tercer reto es ejecución. Repito, el reto fiscal, el reto de la confianza y el reto de la ejecución.
Déjame detenerme en lo primero que señalas, Luis Miguel, sobre el sentido de es un pacto con el gobierno y el sector privado, o es un guiño del gobierno al sector privado. Pero de pronto a mí lo que me brinca es que hay un conjunto de acciones que el sector privado ha visto con preocupación y que no le han hecho mucho caso. Pienso el más obvio, la reforma judicial, pero luego se ha hablado también de reformas en materia, por ejemplo, del sector minero, que le están cambiando algunas reglas del juego. Y en términos generales, digamos, hay un clima de preocupación, de decir, bueno, no sé si tenemos todos los elementos de certeza para hacer inversiones en el país. ¿Te parece que lo de ayer sirve para atender a esas preocupaciones que han expresado varios sectores de la economía?
Creo que lo de ayer es un primer paso. En México somos buenos para hacer la fiesta, para hacer la puesta en escena, y de repente cuando pasa, literalmente cuando se apagan los reflectores, pues todo pasa a un escenario mucho más modesto, que es la oficina de un burócrata, en donde vamos a ver cómo lo interpreta. Creo que mucho del tema va a ser cómo se le va a dar seguimiento. Hay una promesa, un compromiso de diálogo. Hay que ver si el diálogo se mantiene en varios niveles. Hay que recordar, el plan que se presenta ayer implica sectores, pero también implica regiones, implica aterrizaje de estas intenciones en una dimensión local. ¿Cómo lo lee un gobernador, un alcalde? ¿Cómo lo interpreta y cómo lo ejecuta? Yo creo que uno de los grandes temas que lo menciona Claudia Sheinbaum en positivo y es la coordinación, la eficiencia administrativa. Yo diría, puesto de manera más crítica, es cómo haces para que haya menos contradicciones entre lo que se presentó ayer y la agenda de reformas en el Congreso.
Claro. ¿O cómo logras conciliar esto que se presentó como el mensaje de viajen en México y tienes en Tabasco la violencia, y tienes en Sinaloa la violencia y tienes la extorsión que tienen los productores en Michoacán? Es decir, no nada más basta con decir, bueno, pues hay que invertir en el país si no hay condiciones materiales de certeza, tal cual, desde objetivas hasta la seguridad de que no me van a robar la mercancía. Ahora, déjame conectarlo con otro tema que me llama la atención, Luis Miguel, que es este discurso de vamos a producir en México y vamos a reducir la dependencia, por ejemplo, de China. Eso, así, si le dices a la gente en la calle, pues a lo mejor va a decir, pues sí, está bien, mejor que se produzca en México. Nada más que ni los costos necesariamente son más bajos aquí que lo que se produce en China. Por lo tanto, comprarle al proveedor mexicano, pues será muy mexicano, pero a lo mejor encarece el costo final del producto. Y dos, no todos los productos son reemplazables, ni necesariamente económicamente es la mejor opción. Pues, entonces, ¿cómo ves esto? ¿Qué tan ideológica está esta parte de hecho en México? Que, insisto, a todos nos puede sonar bien, pero ya en la práctica es más complejo.
Eso es, para mí, si se lograra, estaríamos literalmente entrando a otra liga. Lo voy a poner en optimista, Mario. Cuando se firma el Telecán, me estoy refiriendo en 92, 93, 94, una de las observaciones que hacían los propios empresarios, los observadores, era: México no va a poder competir con la industria de Estados Unidos, no va a poder competir con los productores del campo de Estados Unidos. A la vuelta del tiempo, México es súper competitivo, por ejemplo, en automóviles, y se volvió la hortaliza o la huerta de América del Norte. Se llevó mucho tiempo, muchos sexenios de continuidad en las políticas públicas, incluyendo el de López Obrador. En este caso, no va a ocurrir de un día para otro. China pasó de ser sinónimo de malo y barato a ser sinónimo de muy eficiente y muy barato. Les llevó a China prácticamente 4 décadas. Por momentos, lo que creo que hemos aprendido es: las cosas que funcionan son apuestas de largo plazo. ¿Cuánta voluntad del gobierno va a ser de mantener este guión? Y decir, sí, si queremos sustituir, pienso en insumos no tan complicados. Pienso, por ejemplo, telas para la industria del vestido. Pues el que fabrica camisas quisiera comprar mexicano, pero para comprar mexicano va a tener que tener el mismo precio, la misma calidad o mejor precio con la misma calidad. ¿Cómo le vamos a hacer para lograr eso? ¿Cómo va a funcionar la banca de desarrollo? Lo mencionaron ayer. Es un elemento clave. Yo enfatizaría, Mario, no vimos nada parecido todo el sexenio de López Obrador. El solo hecho de que estemos empezando a discutir temas que durante 6 años, pues prácticamente nos quedábamos en el rollo, me parece relevante. ¿Cómo le vamos a hacer para poder producir en México lo que se produce en China, en un contexto en que China además tiene subsidios muy importantes en industrias que para ellos son clave? Aquí no hablamos de subsidios, pero vamos a tener que compensar esa ausencia de subsidios con otras cosas, políticas públicas consistentes, coherentes, y yo diría una actitud más amable con el empresariado de algunas dependencias públicas.
Bueno, pues vamos a ver si esto se va materializando. Y Luis Miguel, te agradezco como siempre que nos hayas tomado esta llamada.
Como siempre, un gusto, un abrazo y buena semana.
Gracias. Y Alfonso, lo comentábamos, pues ahora vamos a ver qué otras acciones vienen de la mano de esto, ¿no?
Así es, ya lo decía ahorita Luis Miguel en esta última intervención, Mario, es importante ver que más allá de las buenas intenciones, que como él mismo decía, pues empezamos bien, habría que ver a qué otras cosas tendríamos que entrarle como país. Ser una de las 10 economías más importantes en el mundo, yo creo que implica pues cambios en la política, en la gestión también institucional, este tema de la desaparición de los organismos autónomos, pues yo creo que también tendría un impacto en ello.
Sí, pues la pérdida del poder judicial como un espacio, imagínate que tú tienes un litigio con el gobierno y vas a pelearle al gobierno, nada más que los jueces pues, son afines al gobierno. Pues ese es un tema de incertidumbre. El tema de Donald Trump, yo insisto, está muy bien que digan no vamos a depender de Estados Unidos. Sí, nada más que buena parte de esta economía, que es la economía de México más grande, es la que está vinculada con Estados Unidos, la que está en las armadoras de autos, la que está en la parte de aeroespacial en Querétaro, la que está en el campo, en todo en el Bajío, hasta Sinaloa para exportaciones hacia los Estados Unidos. Todo eso tiene que ver, si nos clavan un arancel del 20% a partir de la próxima semana, digo, no digo el día 20, pero el 20 entra Donald Trump, digamos como fecha simbólica. Y luego está esto, Vale, que es cómo se va a percibir a México en este relato, ¿no?
Claro, pues, o sea, ¿qué significa el enfoque de hecho en México para las relaciones exteriores que tiene?
Pues sí, con la relación con los otros países. En fin, por lo pronto, el evento bien, digamos, pero creo que hay todavía de estas cosas de que se dice a qué pasa, hay un tramo. Me quedo también con lo que dice Luis Miguel, que en el sección del Observador no se planteó esto. Pero mire, se han planteado muchas cosas. Vamos a darle, yo creo que seguimiento, más que darle esperanza, lo que hay que darle seguimiento y ver cómo se va materializando esto. Por lo pronto dicen que vienen 40 reformas en el próximo periodo ordinario que empieza en febrero. Pues vamos a ver cuáles de esas 40 reformas contribuyen a darle certeza a la inversión y cuáles de esas 40 reformas pues terminan metiéndole más ruido a México, ¿no? Entonces, bueno, habremos, ya veremos. Por lo pronto, vámonos con algo de música en esta mañana.
Vamos a escuchar The Only Place de la banda estadounidense Best Coast. Llegó la hora de relajarnos, vamos a escuchar. Eso fue The Only Place de Best Coast para que la escuchen en sus casas también. Y tenemos un mensaje de nuestra querida Julie Soto. ¿Vieron la luna llena anoche? Cuando la luna se pone regrandota como una pelotota y alumbra el callejón, que se llama luna de lobos, mitad porque los lobos aullan de manera natural y mitad porque aullan por el frío, ¿será? Hay una película que me encanta, Luz de Luna, con Cher y Nicolas Cage. Hay un personaje, un adulto mayor, que saca a pasear a sus perros en la noche. Y ahí está la luna llena y se pone a aullar junto a sus perros. Me encantó. Gracias por informar. Bonito martes 14. Mañana, bendita primera quincena. Saludos cordiales. Saludos cordiales a ti también, Julie Soto. Siempre nos gusta escuchar tus mensajes y leerlos al aire. Recuerden que pueden contactarse con nosotros al 55-529-2599.
We're gonna make it to the beach on time. Yeah, leave the cold Radar 90.9.